Este próximo sábado es el Día Mundial del Cáncer y bueno, hay cifras que no son fáciles de decir en voz alta, pero que está bien que sepamos. España va a diagnosticar durante este año 280.000 casos de cáncer. Un día hice una operación y creo que me salían como unos 700, 800 cada día que son diagnosticados. Son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. No hace falta que les diga que el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país, que está justo por detrás de las enfermedades del sistema cardiovascular, y que la buena noticia es que actualmente se curan la mitad de los cánceres diagnosticados. A veces ellos hablan de índice de supervivencia. A mí me gusta, por razones obvias, hablar de la gente que se cura. Esto del lenguaje, doctor Prat, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que cuidarlo extraordinariamente.
Sin duda.
Bueno, hemos invitado a una auténtica autoridad en España y en el mundo, que es el doctor Aleix Prat. Es que debe tener una tarjeta de presentación. No lo pone todo, ¿no?
No.
Es que es imposible. Es el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona. Es también el jefe de la unidad de mama del Instituto Oncológico Baselga, porque es un discípulo de Baselga, ¿no? De nuestro gran insigne médico, ¿no? En la Quirón Salud. Y además es el fundador de Reveal Genomics. O sea, es que todo eso no entra en una tarjeta, ¿no? ¿Se empieza a notar, doctor Prat, el impacto de la pandemia en los diagnósticos del cáncer? Porque oí a tantos médicos decir, esto de la pandemia va a retrasar enormemente, y a veces un año o unos meses son muchos para un diagnóstico tardío, y llega a ser tardío, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los estudios ya con datos objetivos ven el impacto de la pandemia en este retraso de diagnósticos, y como bien decías, hay cánceres que cada día cuenta y que un retraso como ha pasado por la pandemia pues tendrá un impacto, y un impacto que aún veremos en los próximos años en términos de curación, de supervivencia, y la verdad es que estamos muy preocupados.
¿Y eso se puede revertir de alguna forma? Porque claro, ahora las listas de espera deben ser enormes también, ¿no? Debe haber más acumulación de pacientes también.
Yo creo que el daño está hecho, y esto no lo podemos reparar, y hay que ver realmente cuantificarlo. Yo creo que es intentar volver a la normalidad lo antes posible para que este daño pues sea el mínimo posible, ¿no? Queda mucho por hacer.
Claro, las cifras son tan demoledoras cuando uno lee cánceres que va a haber. No, gente no diagnosticada, ¿eh? Esto es lo que realmente a mí me ponen los pelos de punta. Habrá 42.000 y pico, ya no les leo el pico, cánceres de colon, 35.000 de mama, 31.000 de pulmón, 29.000 de próstata. Claro, si es todo tan previsible, ¿por qué no llegamos a tiempo? ¿Por qué no hacemos las suficientes pruebas diagnósticas?
Prevenir el cáncer o detectarlo
es vuestra gran lucha, ¿no? De los médicos.
Es la gran lucha, y
claro,
Realmente es donde el campo está más complicado, ¿eh? No tenemos instrumentos a día de hoy que nos permitan acceder. Incluso las mamografías o las colonoscopias no son suficientes, está claro. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que en los próximos 20 años habrá un aumento del 60% en la incidencia. Es decir, que los números que ahora estabas comentando habrá que aumentarlos de forma considerable.
¿Y eso porque nos hacemos mayores?
Principalmente envejecimiento. Es verdad que hay algún tipo de cáncer que no solo lo explica el envejecimiento, pero el envejecimiento aquí el tema es cómo vamos a poder abordar esto, con más pruebas de imagen, con más controles, el sistema de atención primaria, ¿no?, que tiene un rol muy importante en esa primera detección. Es decir, que el reto, la verdadera pandemia, está por llegar.
¿Cómo vamos a verlo y cómo vamos a pagarlo, supongo, también, ¿no, doctor Prat?
Sí, este es el otro aspecto, ¿no? ¿Cómo abordar esto en todos los aspectos? Sobre todo porque la oncología es un campo de alta innovación diagnóstica y terapéutica, y esto habrá que financiarlo. Es decir, si queremos aumentar esas supervivencias, que ya sé que no te gusta hablar, pero es así, o sea, estamos en un 50% o un 60% en mujeres, la Comisión Europea apunta que en 10 años debemos dar un 73%.
Hablamos de cáncer de mama, ¿eh?
Hablamos cáncer en general,
73%.
Habría que aumentar un 10% absoluto la supervivencia. Esto solo se logrará incorporando innovación terapéutica y diagnóstica. Haciendo lo que hacemos ahora, no lo lograremos. Entonces, ¿cómo se va a pagar esta innovación? Pues es el quid de la cuestión.
¿Y dónde está situada España, en esa encrucijada que nos está describiendo el doctor Prat? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué está pasando con ese? ¿Pasa algo con ese micrófono? ¿Es que no. hay algo que no funciona? Ah, más,
sí,
cerca.
Más cerca.
Vale,
no,
vale.
Yendo mal. Yo creo que en esta innovación España se está quedando atrás. Se está quedando atrás respecto a los otros países europeos y esto pues nos preocupa, ¿no? Y creo que han salido ya muchas noticias en el último año de incorporación de fármacos, ¿no? Del retraso que hay en este país en incorporar innovación terapéutica y hablamos de fármacos de un impacto espectacular en curación y esto nos preocupa porque no parece que mejore.
Eso me trae a la cabeza lo de Josep Baselga, ¿no? Claro, su gran lucha fue intentar que todas las investigaciones llegaran a las pacientes lo antes posible, ¿no? Si hay que retocar protocolos, se retocan, pero lo importante es que si descubrimos que algo funciona de determinado cáncer, caramba, que llegue pronto, ¿no? A la clínica, o sea, a las pacientes. Esa fue su gran empeño, ¿no? Su gran aportación, y hay muchísimas mujeres que están vivas de cáncer de mama, seguramente por lo que hizo el doctor Baselga, ¿no? El doctor Prat sigue esa estela. Es la gran lucha, supongo. Por una parte, ser un buen médico, ser uno de los mejores oncólogos del mundo y por otra, pelearse con los protocolos para que las administraciones den vía libre y actúen con rapidez.
Totalmente.
Es extenuante todo eso al mismo tiempo.
Es extenuante. También es verdad que España es uno de los países que junto a Estados Unidos lidera la investigación en cáncer y en otras áreas, pero todo en cáncer.
Somos muy buenos en España,
o sea,
en eso.
Somos muy buenos, lo hacemos muy bien con los recursos que tenemos. Pero esa traslación de esa investigación a la práctica, ¿no? Ahí es donde tenemos un gap donde la administración tiene que ayudar. No tiene sentido que hagamos muy buena investigación y no llegue a los pacientes.
O sea, en este momento tenemos a punto investigaciones que ya se han hecho, se han certificado, que no están llegando a las pacientes o
sí.
los pacientes.
Hay un listado de fármacos, solo hablando de cáncer de mama, con alto valor, ¿no? que aportan. Repito, no hablamos de fármacos que pueden alargar la vida 3 meses, hablamos de fármacos que curan.
Que
más,
cambian la vida.
Que cambian la vida absolutamente,
ya, ya, ya,
¿no? con un valor absoluto. Pues que no están llegando y el problema es que no se explica por qué no llegan. Aquí hay una opacidad tremenda.
Ya. Cuando se presentó el informe de esos datos que estoy dando, la presidenta de SEOM dijo que estamos en la era de la medicina de precisión, que tenemos las estrategias de inmunoterapia, que tenemos un abordaje que es multidisciplinar. Claro, todo eso no sé si está al alcance de toda la población o no.
Bueno, yo creo que en España, pese a las dificultades de la sanidad pública, yo creo que tanto la sanidad pública como privada está a un nivel muy alto y que la oncología se aborda desde una perspectiva multidisciplinar. Lo de, ¿no? te ve el cirujano, te opera el cáncer y después ya te verá el oncólogo, esto en principio está cambiando, ¿no? Hay que comentarlo, es tan complejo ya la oncología, ¿no? En la oncología de precisión habla de eso, de individualizar el tratamiento en base a toda una serie de características, muchas de ellas genéticas, moleculares, cosas muy sofisticadas que hay que hablar con todos los especialistas, ¿no? Entonces, por eso ese abordaje es crítico.
Claro, es que estamos viendo, antes decía el doctor Aleix Prat que no basta con hacerse una mamografía, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, o no basta con hacerse una colonoscopia. O sea que estamos hablando de que ustedes van más allá y lo que sugiere el doctor Prat, hay un test que es el test HER2DH, ¿se llama?
Bueno, en inglés lo decimos HER2DX.
Vale. Es que yo no sé cómo se llama. Yo he leído esto en algún sitio.
Sí,
y me parece muy
DX.
Interesante, ¿no? Porque además los medios de comunicación nos hacemos eco siempre de todo lo que nos parece más importante desde el punto de vista de la opinión pública, ¿no? Cuando llega una investigación, cuando llegan a buen puerto, pero a veces no sabemos de lo que estamos hablando. Y siempre parece que han encontrado la piedra filosofal, ¿no? Y entonces nos da mucha alegría, pero luego eso, igual pasan 5 años y no ha ocurrido nada. ¿No? Y no llega al mundo del enfermo, ¿no? a los enfermos. En este caso me ha parecido extraordinario que ese test, creo que eso sí que ha sido en Reveal Genomics, ¿no? Uh-huh. Lo que hace es evaluar genes en un tumor. O sea, no solamente poner el nombre del tumor, sino los apellidos. Y eso va en los genes.
Sí,
y
sí.
Posibles alteraciones de algunos genes.
Genes del tumor y también del sistema inmunológico. Lo que hace
genes del tumor, vale.
Claro, y cada vez más es importante medir este sistema inmunológico. Aquí lo que hicimos es, bueno, la consecuencia de 10 años de investigación, decidimos en Hospital Clínic y en Vall d'Hebron crear una empresa, Reveal Genomics, para llevar este producto al mercado, ¿no? Ser nosotros los que lideráramos esto, más que esperar que alguien lo hiciera, ¿no? Y lo hemos logrado. El producto ya está disponible, es el primero en el mundo, y lo que hace es, en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, que ya es un 20% de las pacientes con cáncer de mama, en este subgrupo somos capaces de subdividirlo en distintos grupos que requieren tratamientos distintos. Y esto lo hacemos midiendo los 27 genes, pero lo interesante es que 14 de estos genes, la gran mayoría, no miran el tumor, miran cómo está nuestro sistema inmunológico, porque cada vez nos damos cuenta que el sistema inmunológico es clave para explicar el por qué un paciente va bien y otro paciente va mal.
Y eso, por tanto, que habéis hecho tanto en Vallebrón como en el Hospital Clínic, estamos hablando de, en este caso, de medicina pública, investigación pública, claro.
Es investigación pública transferida a una empresa privada con participación pública, ¿no? Y que esta empresa pueda liderar, ¿no? Y pueda llevar el producto con inversión al mercado. Lo hemos logrado, ¿no?
Pero está muy bien. Entonces, se supone que habrá una enorme rentabilidad también para eso, ¿no?
Sí.
Ya no hablo de las vidas, lo digo porque como hay personas que siempre que hables de lo que hables, no importa que sea salud, piensa en términos económicos, sí. Está muy bien que la ciencia española haya conseguido eso, que sea la primera vez en el mundo que se hace, ¿no?
Y además que el test no solo aporta beneficio a las pacientes, por supuesto, porque quien no necesita tanta quimio, pues que puede recibir menos, el valor, sino también para el sistema, ahorra costes.
Ahorra,
¿no?,
costes.
Lo cual esto es lo que estamos intentando explicar. También te diré que vemos más interés del test fuera de España a día de hoy que dentro.
No puede ser.
Que también sorprende. Sí, eso es así. Pero también la innovación, pero un poco yendo al comentario previo, ¿no? La innovación diagnóstica y terapéutica, creo que a este país le falta verlo. Israel, por ejemplo, ha sido el primero en ver el test e incorporarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde culturalmente tenemos que evolucionar.
¿Y en Estados Unidos se está aplicando también? Porque me consta que el doctor Prat va mucho a Estados Unidos.
Voy mucho a Estados Unidos porque ya nos están pidiendo que incorporemos. Ahí hay que montar un laboratorio en Estados Unidos para ofrecerlo ahí. No, las muestras no las envían a Barcelona. Entonces estamos en ese proceso de lograr montarlo ahí, pero sí, sí.
Y en cuanto lo consigan montar allí, se hará y algún día nos rebotará y parecerá que se lo han inventado o que lo han descubierto
tampoco,
los norteamericanos, lo cual da muchísima rabia.
Tampoco quiero ser ultra negativo. Hay hospitales en España que lo están incorporando, pero son iniciativas individuales. No hay una iniciativa global, ¿no?, de incorporación, ¿no?
Supongo que en el mundo de la oncología, los grandes estáis en contacto permanente,
sí,
¿no?
Sin duda, sí, sí.
O sea, no hay nada que se averigüe, que se pruebe con éxito en un hospital de España que rápidamente no se difunda ese conocimiento al resto de hospitales, ¿no?
No, en general los grandes centros estamos todos muy conectados en áreas como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, y en esto sí que. Después hay inequidades en el sentido de que a veces pues el fármaco no está aprobado y ves que una comunidad lo da y la otra comunidad no sabes por qué no lo da.
No me digas, doctor Prat, que va a dar por comunidades.
Sí, también pasa esto, sí, sí. O sea, que el sistema es complicado, pero innovaciones de este tipo, no sabes por qué, pues hay. Entonces, yo creo que todo esto es lo que hay que regular y al menos ser transparente en cómo se gestiona todo esto.
Claro, porque no estamos hablando en este caso de un fármaco o de un tratamiento, sino que hablamos de innovación en el diagnóstico.
Exacto.
Claro.
Exacto.
Porque es que hasta hace relativamente poco tiempo el cáncer parecía que era uno. ¿Qué tiene cáncer o no? Es que dependerá. Depende de cuál sea el tipo de cáncer, puedes tener todas las esperanzas o puede ser más chungo, si me permite el tecnicismo.
Sí, 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 sí.
Puede ser un momento más complicado, pero que depende mucho de. O sea, que cada cáncer tiene unas características determinadas,
claro,
casi personales.
Claro, antes, como tú decías, era un tipo de cáncer y dábamos un medicamento, ¿no?, y dos pacientes se beneficiaban y ocho no. Ahora, gracias a la innovación diagnóstica, empezamos a subdividirlo y ahí ya el beneficio es mucho más amplio, ¿no? Cáncer de mama es el exponente donde ya utilizamos test genéticos para decidir quién debe recibir quimio o no. Antes, hace 15 años, cualquier paciente con un tumor de más de un centímetro recibía quimioterapia para prevenir el cáncer. Hoy en día, gracias a estos test, hemos ahorrado la quimioterapia a muchísimas pacientes.
O sea, hay gente que no tiene que hacer quimioterapia.
Muchísimo.
Y que hasta hace poco se le hubiera practicado.
Exacto.
Algún día, yo estoy convencida que algún día contarán, no sé cuánto falta para eso, doctor Prat, pero algún día contarán las barbaridades que le hacían a miles de personas porque tenían cáncer de colon o cáncer de mama hace X años, ¿no? Algo de lo que están haciendo ahora mismo, seguramente dentro de 20 años será visto como una aberración, como una agresión demasiado brutal para ser resistida, ¿no?
Ya lo estamos viendo y es una realidad, o sea que sí, en 20 años nos daremos cuenta
años.
De muchas más cosas.
¿Qué cosas se han hecho hasta hace poco que ya no se hacen ahora?
A ver, claro, yo el área donde estoy más implicado, ¿no? Cáncer de mama. Cáncer de mama, antes, ¿no? La mastectomía, el sacar el pecho, era el tratamiento que había. Y no solo el pecho, sino todos los ganglios de la axila. Eso es lo que se hacía hace más de 20 años, ¿no? Ahora ya solo se saca la zona del tumor y ahora nos estamos planteando incluso de no tocar ya la axila más. O sea, ya no hacer ni el famoso ganglio centinela. Hay estudios para intentar ya demostrar que no hace falta ni tocar la axila, ¿no? Hemos pasado de quitarlo todo a
intentar preservar al máximo,
preservar,
¿no?,
en base a subdividir la enfermedad en distintos tipos. Hay pacientes que necesitan la mastectomía hoy en día, sí, pero la gran mayoría no.
¿Y la quimioterapia también llegará un día que quizás sea mucho más dirigida? ¿Será inmunoterapia para todos? ¿Podrá ser?
Yo creo que la inmunoterapia, como siempre, ¿no?, viene una innovación y a veces también la magnificamos.
Exacto,
¿no?
Parece que todo se pueda curar con inmunoterapia.
Todo inmunoterapia. Sí. La inmunoterapia sin duda está aquí para quedarse en combinación con las otras. Que en algún tipo de cáncer, ¿no?, algún tipo de cáncer de colon, la inmunoterapia ha reemplazado la quimioterapia, sí, sin duda, pero no es lo general. En general es combinándolo.
Sí, yo creo que el cáncer de colon va muy atrasado todavía, ¿eh?
Pero está avanzando. Hombre, yo creo que en general los cánceres están avanzando. Hay alguno más que otro, es verdad. Pero
el de mama es de los que más ha avanzado, seguramente,
sí,
¿no? El de
pero mientras
de mama
que antes,
ha sido extraordinario.
Yo recuerdo con el doctor Baselga, ¿no? El de mama era como, ¿no?, el que estaba más avanzado a nivel molecular, terapias, anticuerpos, ¿no? El famoso Herceptin, ¿no?, que Baselga desarrolló. Pero después vino unos desarrollos de cáncer de pulmón y otras áreas que se han puesto al mismo nivel que en cáncer de mama, ¿no? Sí. Y habrá momentos disruptivos, momentos donde habrá un cáncer que, no sé, cáncer de páncreas, ¿no?, que es uno que no hay manera de acabar de cambiar las cosas, ¿no? Habrá un momento que habrá un clic, seguro.
Incluso con el cáncer de páncreas.
Sí.
Es verdad, supongo que es un tema de diagnóstico, ¿no? Porque
el
problema del cáncer de páncreas es que siempre se descubre tarde porque es absolutamente silente,
sí,
¿no?
Pero mira, pero mirad el cáncer de testículo. Cáncer de testículo, muchas veces hay metástasis. Hay pacientes incluso con metástasis en el cerebro. Las curamos.
Incluso con metástasis en el cerebro.
El cáncer de testículo es uno de los cánceres paradigmáticos que incluso con metástasis curas a los pacientes con una probabilidad altísima. Es decir, que es posible. Es posible curar metástasis. El tema es que hace falta encontrar el diagnóstico apropiado, que aún muchos están por descubrir, y fármacos distintos.
Y todo eso que no hace demasiados meses también causó muchísimos titulares sobre la metástasis. ¿Han encontrado la clave para descubrir qué tipo de cáncer provocará metástasis? ¿Cuáles son las células?
Aquí tenemos que ir un poco con cuidado, ¿no? Porque por un lado hacemos una investigación en España muy puntera, ¿no?, pero también es verdad que después cómo se comunica estos encuentros de la ciencia a la población, aquí es donde veo que hay mucho por hacer, que se magnifican resultados o que hay resultados que son hechos con ratones, con mucho valor, o que abren puertas.
Pero son ratones. No son personas todavía.
Y ahí es donde creo que en este país aún también es un área que debe mejorar, cómo comunicarlo, porque los pacientes nos llaman. El día después de una noticia de estas recibimos llamadas de cuándo hay ese tratamiento para mí, dónde hay que hacerlo, ¿no? Yo también
todos
quiero participar.
Hemos hecho,
no,
todos
normal,
los que,
es normal.
Todos los que hemos pasado un proceso oncológico hacemos exactamente eso. Leemos algo en la prensa y entonces llamas a tu oncólogo.
Exacto.
Le pones la cabeza como un, claro, así de grande, ¿no? Y entonces te dicen, no, nada ha cambiado, todo sigue igual y eso es demoledor, ¿no?
Sí.
Bueno, hay un par, hemos dicho al principio que si alguien quería hacer una pregunta al doctor Prat, siempre sabiendo que no se trata de hacer un consultorio, ¿eh? Son preguntas generales y genéricas que puede que nos venga bien para otras oyentes. Vamos a escucharlas.
Pregunta para el doctor. ¿Para cuándo una prueba que sustituya la mamografía?
¿Hasta qué punto debemos preocuparnos las mujeres con mamas densas o con muchos quistes? Ya que cada vez que sale un quiste nuevo debemos ir otra vez a la unidad de mama y así estamos continuamente. Aunque siempre afortunadamente son benignos, pero ¿hasta qué punto tenemos que estar siempre en alerta?
Bueno, buenas preguntas, ¿ven? Preguntas que son muy útiles para muchísimas mujeres que nos están escuchando. Es verdad, lo de la mama densa que genera quistes, es verdad que muchas veces nos dicen eso. ¿Tiene usted la mama densa? Ya, ¿y qué hay que hacer? ¿Revisarse todos los años y ya está? ¿O habrá alguna posibilidad de...?
A día de hoy no hay mucho más. Es decir,
está,
hay que hacer sus controles, que a veces pueden ser con ecografía, mamografía o incluso, en caso de dudas, resonancia. Son los instrumentos que tenemos y en los que nos tenemos que basar. Son mamas complicadas y que requieren una evaluación pues muy detallada. Y ahí es ponerse en manos sobre todo no de oncólogos, ¿no?, sino de ginecólogos especializados en mama. Eso es muy importante.
¿Todos los ginecólogos saben leer correctamente los datos de...? Claro, es que ahí también hay que verlo esto, ¿eh?
Bueno, aquí hay aspectos que el ginecólogo sí que aborda, como la misma ecografía la puede hacer, pero también es verdad que normalmente tanto la resonancia como las mamografías, ahí se trabaja con los radiólogos, ¿no? Y claro, hay radiólogos que hacen de todo, como siempre, y hay radiólogos
específicos
para de mama, ¿no? Y ahí es donde hay, yo creo, una diferencia que hay que tenerla en cuenta.
Decía otra oyente lo de la mamografía. Sí. Ha mejorado porque ahora ya hay aparatos que no son tan dolorosos como antes, pero no en todas partes deben estar instaladas las nuevas mamografías.
No.
Ahí... Yo estoy segura, perdóneme, doctor Prat, que si los hombres tuvieran que hacerse eso, ya haría muchísimos años, no sé si décadas, que el aparato de la mamografía no sería esa cosa humillante que te aplasta y que te hiere y que te duele. No sé si estaba de acuerdo conmigo, pero es tan evidente eso.
Totalmente, es una limitación total y no es la forma óptima.
No es la forma.
Pues tecnológicamente hay mucha cosa que mejorar ahí, ¿no? Pero el problema es que no disponemos de otros instrumentos. Claro, se habla mucho ahora de la biopsia líquida, ¿no? Como que va a ayudarnos, ¿no? A través de la sangre a detectar, ¿no?
Cuando biopsia cáncer... líquida es una analítica.
Es una analítica. Vale. De hecho, el concepto es el mismo que pasa en mujeres embarazadas, que existen estos test, ¿no? Que a través de una analítica de sangre, a partir de la semana 9, ya sabes el sexo y si hay alguna alteración cromosómica, lo mismo, pues en pacientes con cáncer hay ADN del tumor dando vueltas en la sangre, pues con una analítica. Claro, la biopsia líquida ya la utilizamos para pacientes con cáncer de mama o otros tumores, pero avanzado. Para prevenir o para detectar trazas ahí, cuando el tumor aún ni se ve por imagen, esto tecnológicamente la tecnología ya está ahí y los estudios se están haciendo. Pero es verdad que aún tenemos que esperar a ver si con estas analíticas podemos capturar, ¿no?, la presencia de eso, un cáncer de mama cuando tiene un milímetro o menos, ¿no?
Eso sería estupendo.
Eso sería estupendo. Es un reto enorme porque también hay aspectos éticos, ¿no? Imagínate que sale la biopsia líquida que se detecta algo y no se ve nada. ¿Qué haces, no? Entonces, bueno, pues los estudios están en marcha. En Estados Unidos hay un estudio enorme de más de 100.000, no pacientes, son personas que se les hace continuamente biopsia líquida y cuando sale algo, y ahí se valora realmente el impacto. Entonces, ahí es una línea que a lo mejor va a permitir el día de mañana no hacer técnicas de imagen como la mamografía.
Uh-huh. Lo de la actitud ante la enfermedad, ya hemos dicho que el doctor Aleix Prat es una eminencia a pesar de su juventud, porque puede que no sea tan joven como parece, pero tiene aspecto de ser un médico muy joven, muy brillante, uno de los mejores que tenemos en el mundo. Y es posible que eso del lenguaje lo tengan más controlado que otros oncólogos quizá más mayores, o no lo sé. ¿Lo vigila, doctor Prat?
¿Lenguaje en qué sentido? En...
Cuando habla con sus pacientes. ¿Tiene en cuenta el tema de la actitud del paciente? ¿Cómo está? Yo le digo porque yo a usted no le conozco como médico, conozco como entrevistado ahora solamente, sí. ¿No?
Bueno, es un momento de una relación, ¿no? Una relación que hay entre el médico y el paciente, ¿no? Y que, bueno, intentamos... Cada paciente es un mundo, como cada médico también lo es, ¿no? Es muy importante esa relación para que el tratamiento, ¿no?, el diagnóstico y todo vaya bien, ¿no?
Y la actitud del enfermo también, ¿no?
Y la actitud también. Está claro que pacientes proactivos y que conocedores de lo que se está haciendo, pues todo en general fluye mejor, ¿no? Y las cosas van mejor, ¿no? Eso sí. Eso no quiere decir que hay pacientes que les cuesta más a veces, ¿no?, asumir la enfermedad o que tienen, pues, un ambiente familiar más complicado, menos apoyo y tal. Pero sí, en general siempre ayuda.
Y hay que aplicarse también con el tema del lenguaje en los medios de comunicación cuando también hablamos a la gente que, por ejemplo, fallece por cáncer. Perdió la pelea contra el cáncer.
Sí, lo de la lucha.
¿Qué pelea? ¿Qué lucha? Exacto, ¿qué pelea, sí. Por favor? Doctor Prat, ha sido un placer tenerle sentado en este estudio. Igualmente. Recuerden, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic de Barcelona. También jefe de la unidad del IOP de la Quirón Salud y el fundador de este Reveal Genomics. Ojalá haya servido esta charla para que otros hospitales de toda España, hospitales públicos, ¿no?, tomen nota e incorporen esta nueva fórmula.
Gracias, doctor Prat. Muchas gracias.
Noticias, son las 6:05 en Canarias.